Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, to get 30, to get 20, 20, 20, to get 20, 20, to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
¿Sabes lo que es lo de los vídeos de Sergi más, Alejandro?
Sí, 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 sí. De hecho, casi sé más de eso que de lo de Florentino, porque sigo viviendo un poco en aquella época.
En la época de Sergi más en Al Ataque, dices.
Sí, un poco como a partir de ahí empezó todo a ir para abajo. Sí, desde los 80 y Al Ataque fue un poco el inicio del declive.
Ha habido mucha gente que nos ha pedido, o que mejor dicho, que se ha mostrado muy entusiasmada, con la idea de Patch de hacer un monográfico de Al Ataque. Igual, sí. Igual podría ser el primer programa de pago, ¿no? Si tantas ganas tienen de verlo, a ver si hacemos un crowdfunding para ese programa.
Era por fin una idea razonable, sí señor. Muy a favor.
Podríamos incluso tener sección propia en Arusitos. ¿Arusitos es?
Arusitis, ¿no?
Arusitis, sí.
No, ese era el antiguo, ahora el nuevo. Aruseros.
Aruseros.
¿Aruseros?
En La Sexta, ¿no?
Sí, sí, bueno. Por las mañanas en La Sexta. Pero es que yo creía que La Sexta empezaba con Al Rojo Vivo. O sea, que todo lo que hay antes de Al Rojo Vivo como que no existe.
Que empezaba y acababa ahí. Origen y final.
Volvemos a los odios de Florentino, ¿eh? Con lo de Al Rojo Vivo.
Alfa y Omega.
Al final todo está conectado. Fíjate, queríamos hablar de Sergi Mas y de su informativo, ¿cómo lo llama él? Del fútbol modesto.
Pequeñico.
Pequeñico.
Muy murciano ahí, entonces. Él yo creo que igual es más zaragozano, porque creo que vivió en Zaragoza, pero... Déjame decir que me parece una genialidad lo que hace y la gracieta que le pone cuando comenta según qué cosas está muy bien. Y no es porque sea del Español.
No, yo soy fan de Sergi Mas, ¿eh? Además tengo un libro suyo de anécdotas de fútbol, no sé si lo conocéis.
Yo también lo tengo.
A ver, es un libro que entre tú y yo y Sergi Mas, si nos está leyendo, tampoco va a ganar el premio Panenka al libro del año, como no lo hemos ganado nosotros, o sea...
Exacto.
Injustamente.
Injustamente. En nuestro caso ha sido un robo del señor Ballester.
Un hurto por parte del mainstreamismo de Ballester.
Exactamente, porque vamos, Ballester ya es lo más mainstream del mundo, o sea, ya le hemos quitado la careta. Pero bueno, que lo que decía, que el libro de Sergi Mas, que es un libro cortito, pequeñito, que la prosa a lo mejor no es la más trabajada del mundo, pero te cuenta unas cuantas anécdotas muy, muy divertidas, sobre todo del mundo de los periodistas, que ya sabéis que a mí me interesa especialmente.
Yo lo tengo.
Carleto, preséntanos tú a nuestro invitado de hoy en este Saber y Empatar 1x05, porque es uno de los jugadores de aquel partido del que nos hablaste en el 1x04, el partido del día de tu boda.
Efectivamente. Alejandro Oliva, vía en Twitter, es, aparte de uno de mis grandes amigos, de los grandes amigos que me ha dado esta vida, para mí es el mayor genio oculto vinculado y no vinculado al fútbol que hay ahora mismo sobre la faz de la tierra, así que hay que darle a conocer muchísimo. Es un poco el espíritu murciano, que está basado también un poco en eso, el espíritu de la, región de Murcia, en eso de qué bien estamos aquí, mejor que cuanta menos gente se entere, mejor. Eso me lo han explicado tanto él como su amigo Yayo, que es otro monstruo. Pues yo creo que él se lo aplica también un poco a sí mismo, pero es un tipo genial. Por sus tweets le conoceréis, por sus escritos en Mondo Moyano, que es un blog absolutamente recomendable, en el que escribe junto a Luis María Valero. A veces es difícil reconocer quién escribe de lo bien que lo hacen los dos. Luis María Valero es el que escribió Sed en la Condomina, que es el libro del caos del Real Murcia, y Alejandro tiene un par de libros. Uno es el en el que se recogen algunas de esas crónicas en Mondo Moyano con Luis María Valero, que se llama Hasta el Final, y otro es un incunable, que yo creo que, no recuerdo si es tu tesis, Alejandro, exactamente, sí. O es tu tesis.
Básicamente.
Un poco, probablemente, sí.
Un poco pulido.
Exacto, para hacerla un poquito menos árida para el lector. Y se llama El origen de la información futbolística en la ciudad de Murcia. Y en este libro él descubrió que el Real Murcia no se fundó cuando todo el mundo pensaba que se había fundado, sino en otra fecha, que ahora mismo me vas a perdonar que no me acuerdo si era antes o después.
Ahí sigue la cosa. Yo dije que antes, se decía 1908 y realmente para decir 1908 no había nada para decir esa fecha, era en todo caso 1906, y luego se vio que legalmente, como inscrito en el registro, tendría que ser 1920.
Oye, pero... Pach, hemos traído aquí a un periodista de los que dan exclusivas.
Ya, tío, y gente que investiga y que se documenta. Yo es que no entiendo nada, o sea, nos hemos equivocado.
Igual que Pach es físico, yo hago tesis doctorales.
Bueno, Pach destapó el escándalo Minguella en las páginas de Saber y Empatar. O sea, que estáis ahí entre iguales un poco, ¿no?
Y yo lo que me flipa, nos parece increíble cómo el periodismo mainstream ha intentado ocultar este informe que sacamos de Saber y Empatar,
hombre,
¿no? Que esto básicamente atacaba, ¿no?, las bases del fútbol de la Federación Española de Fútbol, y entiendo que Rubiales ha presionado para que esto no se sepa. No sé, me parece vergonzoso porque era un tema súper incandescente.
Sí, sí, ¿no? Y que tenemos el tema reciente de que en el Chiringuito no han hablado de los audios de Florentino, han hecho como que no, está Piqué indignadísimo y tal, y nadie en cambio se ha indignado de que el escándalo Minguella únicamente haya sido cubierto en las páginas de Saber y Empatar. Pero bueno, así nos va.
Bueno, eso, que Oliva es un fenómeno que lo tiene que conocer cuanta más gente mejor. Aunque él no quiera.
Pero es verdad, porque Oliva, tú desapareces un poco, ¿no? Estás en Twitter. Antes eras beta en tweet, luego vi en tweet. Eres un poco guadiana, ¿no?
No, pero sí, sigo ahí. No. Desaparecer es un poco lo que decía antes de la actualidad. El siglo XXI me ha pillado un poco, en general, a pie cambiado.
Pues ya va siendo hora, ¿eh? Que vamos a 21 años, 20 para los puristas.
Y ahora, conforme veo a Rubiales, a Tebas, incluso a Albert Luque hablar, prefiero enterrarme en los años 80, porque lo de escuchar a Albert Luque como portavoz de algo me supera.
Albert Luque solo hay que escucharle cuando dice Vini, chus, nada más. Bueno, vamos con el tema del día, que yo, como estos dos me dejan siempre la tarea de titular los episodios, yo he puesto los fichajes son para el verano, en un alarde de originalidad, ¿no? O sea, yo no creo que nadie haya usado nunca este titular ni nada parecido, al hilo de Carlos de las bicicletas son para el verano, ¿no? Ahora que se habla tanto de los 100 años de Berlanga, y por algún motivo que a mí me sorprende mucho y creo que a ti también, no se habla de los 100 años de Fernán Gómez. ¿Por qué?
Eso es algo que solventamos en la próxima edición, el próximo número de Cinemanía. Oh,
claro. No estaba preparado, ¿eh? No estaba preparado esto.
Esto hay que facturarlo, ¿eh? O sea, no, aquí no...
A ver, Eneo, sí, por favor.
Todo bien, pero no.
Para mí, Fernando Fernán Gómez es lo máximo. O sea, un hombre que ha estado en siete décadas del fútbol, voy a decir, del fútbol español.
Bueno, el fútbol también, ¿no? También hizo hombre, una película.
El fenómeno.
Desde el fenómeno a la mítica de los ancianos en el... Que ahora no me viene el título, de los ancianos en el... Que quieren salir a ver el partido, ¿no? Y bueno, me parece un genio absoluto, para mí a la altura de Luis García Berlanga, ¿eh? O sea,
espero que lleve ilustración de la huerta, si está a la altura de Berlanga.
Lo vamos a hacer en varios meses.
Bueno, pues en este programa vamos a tratar de comentar un poco cómo vivimos nosotros los fichajes en esta época, en el verano, ¿no? No va a ser tanto un programa de hablar de, a lo mejor, lo que la gente puede esperar de malos fichajes, que es probable que alguno caiga, seguro que va a caer alguno, sino de cómo vivimos un poco estas semanas. Voy a empezar contigo, Alejandro. ¿Tú eres muy de leer la prensa deportiva en estas semanas donde no hay partidos? ¿Eres de los que ahora pulsa F5? Bueno, F5 no, porque esto es del siglo XXI. Pero, ¿te gusta consultar la prensa en verano?
Yo, volviendo un poco al hilo de mi noche, cogía la bicicleta de mi abuelo en el año 84 por primera vez para ir a comprar el Marca al pueblo de al lado, porque en el pueblo donde ellos veraneaban no llegaba el Marca. Y era un auténtico, o sea, era comprar el Marca en verano para ver la clasificación del Tour y para ver los fichajes. Eso era. Ahora el F5 lo tengo un poco más olvidado, claro. Y también quería puntualizar eso de los fichajes son para el verano, diciéndote que en mi tierra, además de para el verano, son para el invierno, porque yo creo que en Murcia, el Cartagena, el Almería, la zona sureste, ficha más en el mercado de invierno que en el verano.
Porque no ha hecho bien las cosas en el verano, ¿no?
Y también, y una cosa, lo hacen en el verano, lo suelen hacer muy tarde. Puede ser ese 28, 29, 30 de agosto es cuando realmente se pone en marcha la maquinaria del sureste y cuando todo... O sea, que no somos muy de F5 por eso, porque tradicionalmente las sorpresas llegan siempre a última hora, como los malos estudiantes.
Pats, tú sí eres muy de estar ahí encima de los fichajes, ¿no?
Sí, sí. Mucho. No, a ver, el mejor momento igual del año era la guía de Don Balón. El extra. El Don Balón extra de liga, no la guía de Don Balón. Mal dicho. El Don Balón extra de liga, que luego extra. La guía Marca es un sucedáneo no correcto.
Y luego el extra segunda B.
Exacto. Hombre, por favor, el fútbol total. Yo, o sea, era el mejor momento del año, pero de larguísimo. Y muy fan también de que mis padres decidieran traspasar las fronteras, ir a Francia para comprarme el, se diría 11, ¿no? Lo que viene siendo el 11, también extra de liga, con tal. Y luego también muy fan de ir a kioscos en las Ramblas, a comprar el kicker, también tocho grande de extra de liga alemán. Entonces, sí, soy muy fan de toda esta parafernalia. La verdad es que me sigue gustando.
Oye, acláranos, y Carleto también que está por ahí, lo de la Rambla y las Ramblas.
Sí, la Rambla es una. Y en castellano se usa las Ramblas y en catalán se usa la Rambla. Es así. La Rambla es una, lo que pasa es que cada tramo tiene un nombre, ¿no? La de los capuchinos, la de... O sea, entonces, por eso lo de las Ramblas. Ya. Pero en catalán es la Rambla, claro, es un... Yo que soy muy de una época en la que la normalización estaba en proceso, pues todavía soy de los de las Ramblas, pero ahora mismo es raro que alguien diga las Ramblas. De hecho, para mí la Rambla, cuando era las Ramblas, era la Rambla Cataluña, que es la calle que es el tramo que a mí me gusta más, que no es exactamente parte de la Rambla, ni de las Ramblas, y que va de la Plaza de Cataluña hasta arriba, paralela al Paseo de Gracia, que es poquito más burguesa, y mientras que las Ramblas son más populares, la Rambla es más popular.
Bueno, yo no me he enterado de casi nada, pero confío en que el espectador de saber empatar o bien es más inteligente que yo o le importa menos que a mí, con lo cual...
Luego subtitulas con la definición de Rambla.
Vale, vale. Carlos, ¿cuál es tu comportamiento en estos meses de...?
Pues yo tengo varios traumas. Creo que Oliva también añadiría, y porque lo he vivido mucho con él, que yo soy más del día del calendario que de los días de los fichajes. De hecho, soy más del dinámico que de los especiales de fichajes. El dinámico más bien venía al calendario y venía pues, lo de la temporada anterior, básicamente, ¿no? Y soy más de eso. Pero yo he estado siempre en esta época en un perpetuo cabreo, sobre todo en aquellos años, porque la información deportivo-futbolística era poca y mala. Si ya hoy en día nos vemos dándole al F5 para ver, porque necesitamos más, imagínate para un niño de los 80 lo que era, que es que a veces en el telediario, o sea, te decían de pasada los resultados, no había a lo mejor ni una imagen de los partidos, de los torneos de verano, que era también un poco lo que a mí más me interesaba. Me interesaba mucho más el calendario de la temporada siguiente y los torneos veraniegos. Y no había ni una sola imagen del Ciudad de Pamplona o del Ciudad de Zaragoza o del Trofeo Naranja. Te decían a lo mejor el resultado o a veces no había ni sección de deportes en el telediario. Esto es algo que yo lo llevo como un trauma desde toda la vida.
Camisetas amarillas y negras. Cada capítulo nos va sacando un trauma.
Mira, camisetas. Que no hubiera camiseta. Sí, el fútbol lo vivo bastante como trauma y alivio, más que como pena y tristeza. Pero eso era un poco lo que a mí me pasaba. Y era muy del Marca, por supuesto, de LAS, que no se enfade tampoco la otra parte. Y de los periódicos regionales también, ¿no? Me parece que esos también le han dado mucho juego al tema de los fichajes. Yo, de hecho, trabajaba los veranos en la Nueva España de Asturias, en la edición de Gijón, y mandé a la sede de Oviedo, que luego revisaban nuestras noticias, un titular con un fichaje, porque parecía que Canu, ¿os acordáis de Nwanko Kanu?
Nwanko Kanu,
iba a fichar por el Sporting.
Eso se decía,
sí. Un verano, estuvo a punto. Sí, sí. Pues nosotros mandamos el... No sabíamos cómo iba a titular el jefe de deportes que estaba en Oviedo, y le mandamos un titular falso para que lo cambiara y pusimos... Nwanko el Luanco. Y nos quedamos tan anchos. Rubén Díaz, un compañero mítico de Asturias, de Gijón, y yo.
Pacha, hay que hacer una breve reseña del dinámico. Creo que has lamentado, sí, mucho esa noticia.
Joder, el otro día leí que cierran, que no se vuelve a editar, y no sé, tío, hay que hacer un crowdfunding o algo. Yo es que soy horroroso para movilizar a nadie, ni a mí mismo, pero me parece un desastre absoluto. O sea, el dinámico me parece una cosa increíble. O sea, y no conozco gente aficionada al fútbol, extranjera, que se lo hayas enseñado y no lo flipen, porque es que es una cosa muy, muy, muy extraña. Y ahí lo tienes, tío, es que es lo más grande, sí, que hay.
Tengo la colección.
Me flipa lo de las alineaciones onomásticas, esta cosa de 7. Llovía y los dos equipos estuvieron tristes durante el segundo tiempo. 14. El árbitro se sacó un moco en el tercer cuarto. Bueno, no sé, este tipo de cosas a mí me tiene muy enamorado. Y me da muchísima pena que no sigan. Ese es 71-72. Muy bien. Oh,
eso...
A machete. Y una cosa que me molaba mucho el dinámico también es que la foto se la sacaban cuando el jugador llegaba, es decir, del Bosque, ¿no? Entonces, foto con 18 años. Tenía 37 y seguían sacando la foto del Bosque, ¿sabes? Como si fuera un hippie de psicodelia. Y claro, pues no, ya era un hombre, un poquito ya era Krusty el payaso, ¿no?
Era algo que no cambiaba jamás. O sea, ha sido exactamente igual en esos años que en 2020. Y eso es muy agradecer para los que vivimos en el año 80.
Bueno, yo por cerrar esta primera pregunta, yo he sido muy de seguir los fichajes, pero cada vez me gusta menos, porque ya es algo que se hace casi en tiempo real. Hace años tú tenías el periódico por la mañana, Y luego a lo mejor, pues a última hora de la tarde, la Radio Gaceta de Radio Nacional o los programas nocturnos de la radio, pues te contaban cómo iba el fichaje y ya está, ¿no? Pero es que ahora toda la voracidad que tienen las páginas web de los diarios deportivos por contarte cualquier mínimo avance en una negociación, o lo que es peor todavía, por rebotar todos los rumores que aparecen en los diarios de todo el mundo, tengan credibilidad o no. O sea, si un diario en Kuala Lumpur sitúa a Isco en el Málaga, pues va el Marca y lo rebota, aunque su redactor del Real Madrid le esté diciendo que Isco se va a quedar, ¿no? Entonces todo eso me acabo saturando mucho. Yo me acordaba, pensando esto, me contó una anécdota una de Javier Ares, hablando un poco de todo esto de la prensa deportiva, que él, como él me dijo que la había contado más veces, pues la puedo contar yo. Tampoco es nada del otro mundo, ¿eh? No esperéis que sea aquí una rajada, ¿no? Pero que él vivía en un edificio donde el conserje le gustaba mucho leer la prensa, pero no la compraba. Entonces, cuando Javier Ares iba a tirar periódicos que tenía o revistas que tenía acumulados, pues se los bajaba, se los daba a este señor y este señor los devoraba. Entonces, claro, Ares, viendo el interés que ponía este hombre, le decía: oiga, pues si le gusta tanto leer los periódicos, en vez de bajarle todos los del mes, si quieres se los voy bajando día a día. Y le dijo el hombre, en una filosofía vital que a mí se me quedó grabada, decir: no, hombre, no, si yo, porque lo lea después, no va a cambiar la cosa. O sea, este señor pues no tenía prisa por enterarse de las noticias del día, prefería hacerlo cuando ya está. Oye, lo de Mbappé, en vez de estar aquí tonteando tres meses con tal, pues llega 1 de septiembre. ¿Ha llegado Mbappé al Madrid? ¿Sí o no? Ya está. O sea, y te ahorras todo lo que hay en medio, ¿no? Entonces yo estoy un poco por esa filosofía ya, de que nos ahorren todos estos trámites, los tira y afloja, los clickbait y tal, y ponerme ya en el final de la película, porque el otro me cansa muchísimo.
Qué bueno, tío. Estoy muy a favor de eso, ¿eh?
El anti-F5, ¿no?
Sí, sí. A mí. Yo creo que el mundo extraliga de un balón tenía eso, que de repente lo comprabas porque descubrías cosas. O sea, que por mucho que tú hubieras ido a comprar el Marca todos los días, pues había cosas que no te enterabas y de repente decías: ¡Dios mío, está aquí este! Era como muy maravilloso. Entonces, me parece que este señor debería ser el siguiente invitado en la silla de esta Oliva hoy, en concreto, para que nos hable de cosas ciertas y no como nosotros que vamos especulando, ¿sabes? Hablemos sobre certezas, de cosas que este señor ha leído los últimos 6 años, pero ya las ha leído.
Que nos diga Oliva, entonces, cuál es el entrenador del Real Murcia. Y así ya lo dejamos eso. Es un capítulo que podemos cerrar. Porque,
¿no? Pues es un maestro que se llama Mario Simón. Creo, tampoco puedo asegurarlo, y un hombre que viene del filial del Albacete, de ese mundo de... ha entrenado a la Roda, lo cual da bastante seguridad. Alguien que ha entrenado a la Roda siempre y...
conocedor de la
ilusión, ilusión al 100%, como siempre. Eso, yo creo que lo más grande de las pretemporadas es eso. Eso está por encima de cualquier fichaje. La pretemporada es lo mejor de la temporada, porque todavía no has perdido ningún partido. Porque, bueno, un poco nuestra filosofía, Carleto, de que lo mejor siempre es el aperitivo, el día antes, todo lo que está por venir, y no el horror del 0-1 que nos va a meter el Eldense en la primera jornada, que lo sabemos absolutamente todos. En cambio, ahora mismo, el entrenador, vamos, a muerte con él.
Había un artículo de Enrique González que se titulaba algo así como Lenguas bronceadas, y que estaba dedicado a los seguidores del Inter, como el propio Enrique, porque era el típico equipo que siempre sacaba la lengua a pasear en verano, ¿no? Y luego llegaba el otoño y ya se la guardaban, ¿no? Entonces decía que por eso, lenguas bronceadas, ¿no? Porque las sacaban solo a relucir en verano.
Igual es el momento ahora yo creo que hay que dejarle un espacio a Oliva, cuando él quiera, por supuesto, para que raje de Lucam. Pues, ¿sabes? Un poquito bloque, Oliva, sí. Raja de Lucam.
Crack. Así, iba a decir, sin venir a cuento ni nada, ¿no?
Que a todo esto estáis en la liga, lo llamo FFP2, ¿no? La liga, sí, la segunda esa.
Como le dije a Pache en Twitter, la segunda B profunda. No. Está la segunda B pro. Bueno. La segunda B profunda. Casi mejor no coincidir con ellos. No tener que jugar en la condomina vestida de azul. Sí. Es un insulto. O sea, eso. Nosotros lo decimos medio en broma, pero creo que no hay ninguna ciudad del mundo que consentiría eso. Como si el Nou Camp, los periquitos lo tomaran un día y fuera blanquiazul, salvando las mil distancias que hay, pues es como así. Es, en fin, es un tema, bueno, están en su derecho y ahí está su equipo y hay que respetar su manera de competir y de intentar hacer un equipo grande de primera división, y para eso necesitan que muera Real Murcia, porque si no, no tiene ningún sentido un equipo como el suyo ahora mismo sin, con el Real Murcia vivo. El problema aquí es, como siempre, pues la falsedad y el ir de espaldas. Y, si a mí, si me dicen claramente su objetivo, pues chapó. O sea, es una empresa privada que quiere hacer dinero y para adelante. Sobre lo de estar en una categoría por debajo, yo estoy un poco de vuelta y estoy encantado del calendario, como tú decías. Quiero solo calendario. Me alegra mucho no tener que ir allí y ir en cambio a Estadio Pitín en San Javier o al Rubial en Águilas. Y sobre todo me encanta ser de un equipo, como tengo aquí mi cerveza de la noche para enseñársela a Patch, un equipo que tiene una cerveza Loco Acciari. Eso.
No, excepcional.
Que excepcional. Lo hacen
Oliva.
Los amigos de la Ribera. Y esto para mí esto es el fútbol, no es meter goles o un córner en contra, un penalti, cosas así que te pueden ir. Es esta camiseta y punto. Y sobre todo esperar el próximo partido y estar ilusionado con la cuarta división, vamos a llamarla por su nombre.
Cierto, el otro día se nos olvidó la marca Gilcor. Chicos, en nuestro especial camisetas.
Bueno, no me seas tú también como nuestros espectadores barra oyentes que me sacan de quicio. Claro, ahora que digo esto lo van a hacer todavía más, ¿no? Me sacan de quicio los que dicen, se os ha olvidado hablar de... No, se nos ha olvidado. Decimos cada uno una camisetita y hablamos de cuatro camisetitas y ya está, que no queremos listar todas las camisetas. Es que es increíble que no hayáis hablado. Pues haz tú tu canal.
Sí, señor Miguel. La verdad es que, tío, vendiendo nuestras movidas es que eres el número uno, ¿eh? Venga. Queríamos monetizar, pues venga, otros 5.000 espectadores fuera. El libro, empiezas a meterte con Manu Carreño, no hay manera de promocionarlo. O sea, a ver, vamos a centrar un poquito el tiro, porque aquí estamos en un proyecto muy grande de monetización, no te lo puedes cargar así.
No, pero déjame decir, Patch, que tenemos un nivelón en los comentarios de... Esto lo digo en serio, no lo digo ahora que parezca que hago la pelota. O sea, tenemos un nivelón en los comentarios de YouTube y también en Twitter. Y a veces nos pasa como hoy, que hemos tenido problemas para elegir el ganador del concurso de Cooligan. No os veo a ninguno con el polo de Cooligan, pero os voy a disculpar porque es que hace mucho calor. Aquí en Madrid estamos con mucho calor como para llevar el polo de manga larga de Cooligan hoy.
Le he tocado a Patch.
Al que le ha tocado de verdad el polo de Cooligan es a Borja, @borlabs en Twitter, que nos ha dejado este tweet con una de esas miles, millones de camisetas de las que no hablamos en el programa anterior, que es la de Viti, del Real Oviedo, y sobre todo nos ha gustado que la definía como la carta de ajuste de Viti. Así que nada, para Borja el polo de esta semana, que tocaba el blanco, y para la que viene volvemos al azul marino. Y ya sabéis que tenéis que dejar un comentario en Twitter con el hashtag #SaberiCooligan, que Cooligan lleva dos O's y dos L's, que hay que escribirlo bien, porque si no, luego cuando estamos viendo los tweets que se han dejado, no vamos a encontrar el vuestro, así que escribidlo bien.
Yo era muy fan en su momento del concepto Viti Billy. O sea, me gustaba mucho cómo empezaba la alineación del Oviedo. Viti Cancerbero, lateral derecho, Billy. Pero no Billy Sport Billy, sino Billy V-I-L-I, de Evilasio.
Como un georgiano. Viti Billy.
Exactamente, pero sin todo lo demás, ¿sabes? Solo la parte final, ¿no? Y se llamaba Evilasio, que es un nombre también excepcional, ¿no? Que podía haber sido utilizado en su extensión total, ¿no?
El Oviedo es muy dado, tenía otro anterior que era Tensi.
Tensi.
O sea, hay muchos acabados en I.
A Miguel no le gustan.
No, estoy intentando que se me ocurra uno, pero claro, en el Oviedo jugó Berto, no Berti.
El Motorín. Gran motorín, apodo.
El motorín. Que ahora que estaba contando Alejandro lo de Lucam, el motorín Berto, que fue el traidor, el señalado como traidor porque se fue al nuevo equipo con el que desde el Ayuntamiento de Oviedo se trató de derrocar al Real Oviedo de toda la vida para instalar un nuevo equipo. Y allí estaba el motorín Berto, que todo el cariño que había reunido como capitán del equipo lo echó por tierra uniéndose a esta iniciativa. No sé, es como, ¿quién podríamos decir, Alejandro, que sería el del Murcia que se hubiera ido a Lucam? A Ciari.
Bueno, sí, más lejos a Ciari, que tampoco lo descarto, porque porque somos así, que tampoco todo, ya he dicho que en Murcia puede pasar de todo que y pasará. O sea que
Tati, otro acabado en I, asturiano, no del Oviedo, pero Tati se ha habido muchos en Asturias.
Valdés capilarmente era un poquito Anasagasti.
Se le cayó el Bisoñé en un partido televisado y el pobre lo pasó fatal.
Jugaba con Bisoñé.
Correcto.
Ha cambiado mucho el fútbol. Este es el fútbol que le gustaba a Alejandro Oliva. El fútbol en el que se jugaba con Bisoñé.
Bueno, Bisoñé, a ver, más recientemente, mitiquísimo Mikhailov, el portero de Bulgaria,
sí.
Llevaba un entretejido ahí atómico, o sea, unos rizos loquísimos. Y esto no era pre-Estambul, este concepto, ¿eh? Sí. O sea, que ahí había una cosa.
Llevaba más pelo en el álbum de Estados Unidos 94 que en el de México 86, si no me equivoco.
Esto, tengo que contar una historia, evidentemente, todo el tema capilar, el líder de Saber y Empatar lo llevo yo, es un segmento que lo llevo yo directamente, y os tengo que contar que cuando me empecé a quedar calvo, mi madre se desesperó bastante conceptualmente, ¿no? Porque me quedé calvo bastante joven, y me llevó a varios intentos de regeneración capilar.
¿Te llevó a la clínica Bellido?
No, pero fui...
A Maldini le dijo su madre, hijo, ¿quieres que te lleve a la clínica Bellido?
Correcto, pero fui tratado con sus productos... infructuosamente. pero fui a no sé qué. No, pero es que vente, porque tu tía Angelita está yendo a este médico que es buenísimo y tal. Entonces voy a que me tal. Y el que me estaba, el señor médico, llevaba peluquín. Con lo cual, conceptualmente, que tú vayas a una movida para que no se te caiga el pelo y que tú, el que te está diciendo, no, pues tienes que hacer esto y lo otro, tiene un peluquín, pues regular, la verdad.
El que ha visto un poco western sabe que los vendedores de crecepelo, ¿no?
Correcto.
Es un género que te da todo en la vida, toda la información que necesitas.
¿Cuál es el fichaje que recordáis que cuando erais niños, o bueno, no tan niños, estabais siempre mirando el periódico, escuchando la radio a ver si llegaba?
Pues yo tengo que deciros que recuerdo muchísimo el fichaje de Juan José Lozano Borquez.
Hombre.
Juan Lozano.
Me pongo de pie, o sea...
Que me marcó. Tengo que decir que me marcó el fichaje de Juan Lozano. Me parecía... El Anderlecht en aquella época me parecía lo más de lo más. Cuando tú veías Estudio Estadio, casi no te ponían partidos de... Te ponían un partido... Y te ponían siempre el partido del Anderlecht. No sé si por un acuerdo con Eurovisión o algo así... No, pero era el Anderlecht, era la leche el Anderlecht. Claro. En los 80 hubo unos meses que el Anderlecht era, no sé, que
Bayern Múnich. Era el Bayern de Múnich.
Sí.
Y fichar a Juan Lozano, claro, el Madrid lo podía fichar, el Madrid hacía un fichaje al año, pero yo creo que hubo unos años después de Cunningham que yo creo que dejó de hacer esos fichajes, ¿no? Stilicke salió bien, Cunningham salió regular, aunque yo tengo recuerdos maravillosos. Yo creo que el Madrid dejó de hacer esos grandes fichajes durante, no sé si coincidió con Luis de Carlos, que parecía más un hombre ya que miraba los números y tal, ¿no? Pero ahí se empezó a hablar de Juan Lozano durante mucho, yo recuerdo varios años, y yo creo que obviamente era porque era de Coria, ¿no? Había nacido en Coria, sus padres eran de allí, y eso hacía que el Madrid se interesara, ¿no? Y luego cuando lo fichó, y realmente era un jugador muy, muy débil de mente, se lesionaba muy fácilmente, se lesionaba leyendo el Marca, como se suele decir, pero recuerdo ese fichaje súper ilusionante. Yo recuerdo a Juan Lozano... En aquel momento era uno de los mejores futbolistas del mundo, seguro. Y de los que podía llegar a España era la bomba.
Se lesionó como Douglas en el autobús del Sporting, ¿no? Y también lo recriminaron mucho. ¿No habéis dicho que Douglas se lesionó en tal?
A mí, de gran ilusión, pero también yo creo que para mí tiene un tema la ilusión, que es luego el fraude que es después, ¿no? Ese es el contrapeso, esa diferencia en la ilusión que me genera y luego, por ejemplo, Lozano, como dice Carleto, para mí es súper ilusionante, fraude total. Y el más ilusionante para mí, Robert Prosinecki. O sea, Prosinecki es que me parecía Dios. Cuando lo fichamos, me parecía que era que era el mejor jugador del mundo, lejos. Y luego, pues, fijaros... Prosiquito y todas estas cosas, ¿no? O sea, fue una caída lenta y dolorosa, y otro que se lesionaba, vamos, o sea, poniéndose los calentadores esos blancos que llevaba, que eran horrorosos, esa líquera blanca que era horrorosa.
Antiestético.
Poniéndoselos para salir en el segundo tiempo ya se lesionaba, era una cosa, pobrecito mío.
Que en un libro es portada, ¿no?
En el mío aparece, sí señor. Parecía un buen fichaje que no he puesto aquí para no promocionar.
Claro, está aquí pidiendo que yo soy no sé qué, tal cual. Digo, hostia, aquí tenemos un señor libro.
Sí, sí, con su capítulo dedicado a Robert Prosinecki contando un poco todo esto. Yo recuerdo el titular del Marca el día que presentaron a Prosinecki en el Bernabéu. Era, señoras y señores, Robert Prosinecki. No hacía falta decir nada más. Oliva, ¿cuál es el fichaje que seguiste tú?
Yo creo que en esto de fichaje esperado y es el Real Madrid es un género que le da al Real Madrid para,
sí,
para
sí,
toda la vida. O sea, solo me salen jugadores del Madrid, esta ilusión, Sifu, yendo un poco enlazando con Lozano, Sifu, tal, ponerle la camiseta del Madrid, luego Klinsmann, Matthäus, los del Milan también, uno por uno, Gulli, Van Basten.
Que tú Madrid, sabías que era absolutamente imposible que se ficharan.
Claro,
o sea.
Claro.
Madrid es como una insatisfacción permanente, el querer tener siempre a la vecina y querer ese... Pero, y como dices, sabiendo que es imposible. Y lo de Haaland y Mbappé está empezando a oler un poco a
pero se nos ha olvidado, pero el Barça, cuidado, ¿eh? Maradona lo tenían fichado, yo creo, desde el 78 o 79. No es verdad, ¿eh?
El año que jugó en Boca fue por la obligación de tener que jugar un año allí por no poder. Sí.
Claro, fue cosa del gobierno, ¿no?
Hay un documento que también me gustaría sacar a colación aquí, porque esta cosa que saca Oliva es muy interesante, el concepto poner cabeza de jugador en camiseta ajena. A mí eso siempre me ha maravillado mucho. Y creo recordar, y si existe y alguien quiere tal, yo tengo aquí 150.000 euros para atizar así, creo recordar que hubo un cromo de Bustingorri vestido del Madrid, como, o sea, cromo de ediciones este, supongo que sería, de Bustingorri, madridista, y eso me parece extraordinario.
¿Es leyenda urbana o tú lo has llegado a ver?
Yo creo que lo he visto, otra cosa es que sea un montaje, ¿eh? O sea, no sé si el cromo físico no lo he visto, la verdad.
Hombre, el montaje era, ¿no? ¿O no?
No, los montajes sí. Eran todos, tío. O sea, metían ahí unos lápices de colores, unos plastidecor sobre la camiseta que fuera y te hacían el último fichaje, ¿eh? Que también eso tenía muchísima tela.
Claro, quiero decir que para que aunque fuera real, era un montaje.
Sí, sí, pero que lo que no sé si es un montaje moderno o es un montaje del...
A mí me suena que también, ¿eh? ¿Y del Real Murcia no tienes ninguno, Oli?
Real Murcia tengo... Realmente a mi avatar de Twitter y mi compañero de vida, Mohamed Dimoumi, que estaba a punto de hacer una careta, intentaba a última hora hacerme una careta para seguir manteniendo el personaje vivo durante un día, unas semanas más.
Balón de oro africano, ¿eh?
Mohamed Dimoumi se cuenta, y bueno, lo único que se puede encontrar por ahí en la hemeroteca da esa versión, no sé lo real que será porque ya sabemos cómo son los periodistas, pero se cuenta que el que estaba fichado era Lakhdar Belumi, balón de oro africano en el año 81, estrella del Mundial 82, y en el verano del 86 el Murcia lo tenía fichado y era un jugadorazo, hombre, un poco ya veterano, y se rompió lo de Belumi y alguien dijo, pues si no fichamos a Belumi, fichamos a Timumi, que ha sido la estrella del Mundial siguiente.
Y nadie lo va a notar.
total, que realmente Timumi era el balón de oro africano del 85, en teoría era mejor jugador que Belumi. Lo que pasa es que también se había roto la rodilla en un partido contra Egipto y llegó a Murcia un poco estropeado, pero esa historia ahí está. No sé lo que tiene real, pero el Murcia iba por Belumi y terminó fichando a Timumi. Por ser los dos, uno argelino, otro marroquí, pero ahí
todos
está.
Todos acabados en I, como Bustinforri. Sí. Cuidado que, claro. Como Bustinforri, cuidado que hoy es el tema.
Oye, Oliva, que si igual tienes libro ahí rollo tesis, ¿no? Quiero decir que por lo que estoy viendo es que Murcia era un poquito como Qatar para los jugadores africanos, ¿no? O sea, ya un poquito de pasador de vuelta y tacatá, me vengo aquí a robar a Murcia y sigo camino.
El ferry de Orán va a Alicante, que está cerca.
Dos balones de oro africanos, de hecho. La historia de Timumi en el Murcia, la temporada de Timumi en el Murcia, daría para libros, sí. Kubala lo primero que hizo fue sentarlo, o sea, fue automático. Partidillo de los jueves y decir el zurdo al banquillo. Y el Murcia, de hecho, remontó y ganó partidos con Kubala al sentar a Timumi.
Oye, Miguel, ¿cómo va el tema de ediciones, saber y empatar? Porque esto que está contando Oliva, aquí hay dinero, ¿eh? Aquí hay dinero.
Tenemos que hablar con Corner.
¿Que quieres un rollo spin-off de Corner, manejado por Corner esto?
¿Quieres que nos independicemos?
Yo, por la banana baila el mono, o sea, quiero decirte que...
Sí, yo, bueno, con este primer libro nos puede lanzar definitivamente.
¿Y tú, correcto, Miguel, tu fichaje?
Pues mira, yo iba a decir... yo recuerdo mucho el verano que fichó el Barça, bueno, que no lo, al final no lo fichó en verano, creo que lo fichó en el mercado de invierno a los hermanos de Boer o de Boer. Y además me estaba acordando ahora, por esto que decía Alejandro de meter al Madrid siempre en todos los ajos, o sea, todo el mundo sabíamos que los hermanos de Boer del Ajax iban a ir al Barça con Van Gaal, o sea, era algo que estaba clarísimo. Pero durante todo el verano... estuvo el Marca diciendo que si iban a ir al Madrid. Entonces yo recuerdo de que tú veías que eso no iba a ningún lado, pero el Marca todos los días insistiendo con los dos en portar. Que ya había pasado años antes con Raí, el brasileño, cuando le ganó la Intercontinental Sao Paulo al Barça. Ya estuvo el Marca su semanita diciendo que el Madrid detrás de Raí y tal, y lo mismo, tú sabías que Raí no iba a ir al Madrid ni en broma. Y entonces me acordaba del verano este de los hermanos de Boer un poco por esa obsesión. Lo cual me lleva a la siguiente pregunta, que la voy a empezar respondiendo yo para poner un ejemplo, ¿no? Os quiero preguntar por esos jugadores que cada verano leíamos que iban a llegar a algún equipo de la liga y que al final nunca llegaban, ¿no? Y entonces, siguiendo con esto del Madrid, ¿no? De poner a todos los jugadores en Madrid, o sea, hubo clásicos como Rafa Márquez, por ejemplo, que estuvo no sé cuántos, cuando jugaba en el Mónaco, no sé cuántos veranos vinculado al Madrid, acabó fichando por el Barça. De Rossi, también otro clásico. En general, cualquier jugador de la Roma, o sea, De Rossi, Kibu, Totti, siempre iban a fichar por el Madrid. Y luego un francés, antecesor de Mbappé, aunque jugaba más retrasado, que era Patrick Vieira. O sea, Vieira igual, todos los veranos iba a fichar por el Madrid y al final nunca llegaba.
Bueno, yo es uno que es muy reciente porque como tengo muy poca memoria para los rumores estos, no se me quedan. Y me he puesto, puse fichaje Real Madrid verano. No, ¿sabes? Una cosa así puse en Google. Y entonces me he dado cuenta que hay una noticia en una web absurda de estas de rumores que dice que el Madrid ahora mismo está muy interesado en Miguel Almirón. Punto uno, ¿quién es Miguel Almirón? O sea, sí, conceptualmente.
O sea, ¿no es Almirón el entrenador del Elche del año pasado?
No, aunque estaba para jugar, ¿eh? pero no, es otro que está en el Newcastle.
Está fuertecito.
Reconozco que le he visto jugar un par de veces, pero no le tenía ubicado. Y claro, de ahí a que Almirón vaya a jugar en el Real Madrid, pues me parece que le quedan bastante colajado que tomarse, ¿no? O sea, no sé, es que no entiendo mucho, ¿no? Y como esto ha habido 150.000, entonces soy capaz de recordarlo, la verdad, se me va la cabeza mucho con esto.
Sí, no soy muy de esta, pero me ilusionaba también que Saviola en algún momento iba a llegar al Español. Luego ya eso se convirtió en Bojan Krkić. Siempre ha habido varios veranos en los que Saviola o Bojan iban a ir al Español, medio cedidos por el Barça, luego ya tampoco estaban en el Barça, luego del Saviola del Madrid también, pero yo recuerdo esos dos. Y de otros, del Madrid, el fichaje de Fran, también dieron mucho el coñazo. Bueno, estuvo, creo que firmó y todo, ¿no?
Sí, estaba ya firmado por el Madrid. El Madrid renunció a Fran para fichar a Fernando Redondo, porque no tenía dinero para las dos cosas.
Hizo bien.
Sí, pero en aquel momento hubo aficionados que lo criticaron, ¿eh? No sería que Fran era mejor opción que Redondo.
En cualquier caso, esta cosa que ha dicho Carleto, por lo menos del rumor con criterio, ¿no? Porque, ¿no? Tengo que decir que Saviola y Bojan es prácticamente lo mismo, ¿no? Es delantero inoperante. Es misma categoría. Tengo que decir que, ¿no? Mínimo el rumor es con criterio. Tenemos necesidad de fichar un delantero inoperante. ¿Qué tenemos? Vamos a ver, Saviola, vamos a ver, Bojan, ¿no?
Yo quiero recordar que recientemente se han cumplido 20 años de un hito del periodismo deportivo español, que es el artículo publicado por Santi Noya en Mundo Deportivo y titulado Prefiero a Saviola antes que a Zidane. Un artículo que yo creo que todo estudiante de periodismo y todo aficionado al fútbol y todo ciudadano en general debería conocer.
¿Eso lo rescataste tú o fue el fenómeno de Renaldiños?
Está en mi blog, lo he publicado alguna vez, pero efectivamente lo del 20 aniversario, lo que pasa es que yo me acuerdo porque es el día de San Fermín, cuando se cumple, y eso sí que se me había quedado. Pero efectivamente fue Renaldiños, que yo creo que todos los años debe tener una alerta o algo así, que todos los 7 de julio le avisa de que es el día del aniversario, y este año teníamos una fecha redonda y no quería dejarlo pasar. Alejandro, ¿cuál es el fichaje que recuerdas tú que nunca llegaba? ¿Timumi?
Un poco lo que estáis diciendo de Totti, Fran, ese, volviendo al Real Madrid y ese empeño de joder a los One Club Man constante. Porque también con Julen Guerrero igual, o sea, parece como que hay otra variante del Real Madrid, es decir, que este tío no termine su carrera ahí y no pueda ser idolatrado, ¿eh? En clave Real Murcia, viendo a Carleto, siempre me sale la historia de Juanjo Díaz de Greño, que seguro que Patch pone cara, incluso. Hombre. Que era un central
gigante
que vino de Alavés después de meter 14 goles en segunda división, y era un fenómeno, un futbolista y una persona maravillosa. Y Javier Clemente se lo quería llevar, siempre sonaba que Clemente se lo quería llevar al Español. Incluso, claro, le decían que había por ahí, ponían en palabras de Clemente diciendo: si yo fuera seleccionado nacional, Juanjo sería mi central. O sea, era un auténtico fan de ese central que terminó con el Real Murcia bajando de segunda vía a tercera, como tiene que ser. Una carrera.
Pero tiene ¿no es el que tiene récord de partidos? O
Al final también tenía tantas lesiones, entraba tanto al choque que tampoco jugó. No, récord de partidos tiene Vidaña y en primera, y Juanma en general.
Y el caso contrario, el jugador que nadie esperaba y que de repente, ahí va, mira quién hemos fichado. No se había publicado absolutamente nada y os sorprendió, Pach.
No, yo, a ver, honestamente creo que es porque he borrado todo este episodio de mi memoria, ¿eh? No porque en su momento me sorprendiera. Pero ha sido un encuentro muy, muy reciente, porque creo que lo publicó Hemeroteca RMCF en Twitter y sacó una foto que yo había borrado de mi disco duro inadvertidamente, que era Don Alfredo con Pablo García a un lado y Diogo a otro.
Sí, sí.
Claro, o sea, esto, o sea, quiero decir, en su momento no me acuerdo si me sorprendió, pero ahora la sorpresa de ver ese conjunto de estrellas siendo presentadas por Don Alfredo, pues es una cosa de vergüenza ajena, francamente.
Pero bueno, Pablo García había hecho una temporada en Osasuna cum laude, ¿eh? O sea, creo que en nuestros años 80, hay algún caso en el Madrid en los años 80 que he tenido que buscar por ahí, pero Muñoz Pérez, por ejemplo.
Pero Muñoz Pérez es que era suplente en el Málaga. Y le fichamos.
Y descartado por el Valencia en segunda, claro. Y lo ficha en el Real Madrid, el Madrid con la izquierda, con un par de huevos.
Yo me acuerdo mucho también de Julio, de la Unión Deportiva Las Palmas.
El hermano pequeño de Pepe Juan.
Claro, o sea, un delantero de la Unión Deportiva Las Palmas que lo ficha el Madrid, jovencísimo, para el primer equipo, para jugar. Pero yo en el Español tengo dos fichajes. Claro, no sé si es que, claro, yo os digo que yo no estaba muy pendiente de todo, pero yo recuerdo que en el año 88 así, el Español fichó a un jugador del Everton que era Adrian Heath. Había metido 80 goles en 6 temporadas. El Everton era como el Anderlecht 2 años antes.
Sí, sí.
Además no jugaban, no jugaban competición europea. El Everton era la...
Howard Kendall.
Perdón, era la hostia. Había ganado la Liga en el 85, Howard Kendall. Pues este era el box-to-box o el mediapunta que metía los goles. Y de repente lo ficha el Español. Y obviamente esa temporada descenso del Español. Adrián Gil, que metió un gol en 25 partidos. La última de Clemente, que luego acabó García Andoin de entrenador. Bueno, un desastre. Y me acuerdo de ese y de Goyo Fonseca, que le pasó exactamente lo mismo. Había metido 20 goles en el Valladolid, internacional.
Primer gol de la era Clemente.
Contra Inglaterra.
Una vez. Contra Inglaterra, eso es.
Contra Inglaterra metió el gol. Ganamos 1-0 en septiembre, o sea, recién fichado por el Español en septiembre, pues esa temporada del Español también, descenso, con Goyo Fonseca. 6 goles, descenso. O sea,
oye, ahora me estaba acordando un caso parecido que era Dorin Mateut. ¿Os acordáis de Mateut?
Sí, jugador rumano.
Se le apuntaban los goles, como a Stoikov en Bulgaria.
Metía 500 goles en Rumanía, dicen. Llega al Zaragoza y resulta que no juega ni de delantero. Y, o sea, pasó discretísimo por la liga.
Pero en términos...
No debía ser malo.
Había sido bota de oro.
Sí, claro. Bota de oro amañada, claro, evidentemente.
De aquella época, sí. Como Ali McCoy, era otro que ganaba siempre la bota de oro.
Sin YouTube era muy difícil saber la posición exacta de los jugadores. Era fiarte de un informe de un tipo que había ido a Rumanía a comer, a beber y a Dios sabe qué.
Estaba la mítica de, creo que era, no sé si era la Politécnica de Timisoara o el Groningen, fue un equipo que eliminó al Atlético de Madrid en una de las primeras rondas, creo que fue el Groningen, en una de las primeras rondas, en la primera, de hecho, de la Copa de la UEFA, en aquellos años 80 con Jesús Gil.
El Timisoara también lo eliminó.
Sí, por eso he dudado, pero creo que fue el Groningen.
Sí.
Y... entonces resulta que cuando fue elogiador, los jugadores jugaban con determinados dorsales, entonces se jugaba del 1 al 11, no eran dorsales fijos. Entonces cambiaron los dorsales y entonces lo cambiaron de forma totalmente desconcertante. Y entonces cuando decían, oye, el 3 tienes que tener cuidado que cuando la saque por la izquierda tal, y a lo mejor era justo lo contrario, ¿no? Y por ahí alguno explicó la debacle atlética ante el Groningen.
Es que, a ver, yo antes, o sea, con el tema este que habéis sacado, muy interesante, el concepto Mateu, telón de acero tal, no me entero, 850 goles. Claro, es que nuestros jóvenes...
pastores.
YouTubidentes, que no nos estarán viendo, gracias a Dios, no saben que en su momento los yugoslavos, por ejemplo, tenían que esperar a cumplir 28 años para poder salir del país.
Menos Prosineski, que se lo saltó.
Exactamente.
Que por eso fue su fichaje tan complicado.
Entraban un poco en desesperación. Entonces yo tengo un caso que recuerdo haber leído una entrevista en Don Balón hace ni se sabe, de un jugador que se llama Mikanovic, que le trae el Salamanca, delantero centro, súper ilusionante, tal, goleador, Dios mío, neto, neto, me lo invento todo, mete 3 goles el primer año, ¿no? Entonces lo traspasan al Málaga y mete menos 2 goles. Y entonces, hombre, entonces, entrevista, hombre, Mikanovic, pues no, pues al final el rendimiento no ha sido el esperado, ¿no? Usted que venía con esa fama. Y contesta Mikanovic, no, 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 si yo jugaba de líbero. Jugaba de líbero en la Voivodina, pero claro, de líbero no, no iba a fichar nada, nadie, y dije que era delantero centro y aquí estoy robándoles a todos ustedes, ¿no? O sea, me pareció maravilloso.
Robando a manos llenas. Claro.
Muy bonito eso de los, sobre todo antes de la caída del muro de Berlín, de que los jugadores así veteranos venían a, sobre todo venían a países así un poco, poco llamativos, ¿no? Deina vino a Bélgica.
Pepe Deina.
Sí, Lato yo creo que también jugó a lo mejor en Alemania.
Tomaszewski en el Hércules.
Joder, eso era maravilloso.
Bueno, yo el fichaje que recuerdo así que nadie había oído nada fue Julio Baptista. O sea, que fue el típico que no había salido en ningún lado y de repente comunicado oficial del Real Madrid, fichado Baptista del Sevilla. Yo creo que ahí hay mucha labor del representante de colocar el nombre de su jugador vinculado a equipos. Entonces yo os quería preguntar, ahora que estamos en tiempo de verano, ¿cuál es vuestro representante favorito? Alejandro, tú tienes, seguro que tienes un representante favorito.
Creo que habría que hablar también de los representantes que colocan mal a sus jugadores, que por en el mundo de la segunda B, por aguantar tanto, aguanta y termina en tercera. Hay bastante. Yo creo que la figura del representante hace bastante daño al futbolista en general. Y por cierto, hablabas de Baptista. Baptista es un caso completamente opuesto a lo que contaba Patch del Milinkovic o Milankovic ese.
Mikanovic.
Mikano. Yo creo que lo ficharon como medio centro y de pronto empezó a meter goles como diciendo, pero ¿esto qué es? Pero era un medio centro, era un jugador ahí que no estaba para eso.
Totalmente, ya se hizo con lo de la bestia y de ahí para adelante a comerse el campo, ¿no? Pach, ¿cuál es tu agente favorito?
Mi agente favorito es una triste historia, porque claro, es Fermín, el representante de Raúl en
Fermín,
su debut.
Sería Fermín el del maletín, en este caso, ¿no?
Correcto. Que por lo que se ve debió hacer operaciones un poquito tensas, financieras, y Raúl le pegó una pata en el culo a los 0 coma de ser famoso, ¿no? Entonces, nunca más. Entonces, como representante me parece ideal el plan, ¿no? Descubro a un chaval, hago las entrevistas ahí en la colonia Marconi, todo humildad tal, y a la que se dispone el chaval a ganar 150.000 millones de euros, me despiden. Pues no sé, es mi prototipo, es lo que sería yo como representante. Entonces me siento muy reflejado.
Valdano te diría que Fermín no descubrió a Raúl, Raúl se descubre solo.
Correcto.
Pero bueno, Fermín también llevó a Sergio Ramos en sus inicios, según tengo entendido, sí. Y a José Mari, el actual culturista. José Mari.
Yo tengo que decir que el día que el Español gana la Copa del Rey en el Bernabéu, 4-1 al Zaragoza, esas cosas que solo pasan en Madrid, yo creo, ni en Barcelona suceden. Después de acabar el partido y de la celebración, puede ser, estoy hablando de, no sé, sería abril o mayo, la Copa del Rey, 12 de la noche, pasadas, ibas a casa Juan a cenar y te daban de cenar. O sea, en esos asadores cerca a los alrededores del Bernabéu.
Sigue Manolito por ahí.
Fui a celebrarlo con mi padre y con Elena y con algún amigo más, y estaba en una mesa Fermín, que había sido coetáneo de mi padre, cedidos en el Real Madrid como jugadores, y estaba Sergio Ramos cenando, y era el año que fichaba, o que había fichado, muy jovencito.
Fue 2006, sí, esa copa fue la de 2006.
Pues estaba ahí, y saludó mi padre a Sergio Ramos, recuerdo, y ahí estuvimos. Pero yo, el mío es, aparte de, obviamente, tengo que decir, porque ya salió aquí, el mítico Mágico Díaz, sí, al cual saludo.
Mágico, y quedamos en que era Mágico.
Al que asistí con Oliva a una sería negociación o simplemente trato con sus representados, Loreto y Tubo Fernández, ¿era?
Sí.
Oliva, en el hotel. Esas, para que veáis que hay otro mundo. De...
eso ya no son fichajes del mercado de invierno, era fichaje del mercado de playoff.
Ficharon para el playoff de segunda B a segunda A. Oliva y yo habíamos ido a comer al Rincón de Pepe, ese emporio gastronómico de la ciudad de Murcia.
Un saludo a Pepe.
Y ya está. Y ahí estaba Mágico Díaz con el Tubo Fernández, un portero grande, espléndido, y con Loreto, es del Betis, que llegaban a intentar el ascenso del Real Murcia. ¿Ese año fue del ascenso o no?
Sí.
Año. Triunfaron gracias a Mágico. Pero yo quiero hablar de Bairam Tutumlu.
Muy buen naming, muy buen naming.
El paisanaje, el país, todo. Y yo tengo que contar, porque supongo que si hubo delito ya prescrito, que era el que hizo el fichaje de Michael Laudrup por el Real Madrid. Sería bastante joven, pues esto sería 90 y algo, 96, 97, no recuerdo exactamente.
Yo creo que 94, 95.
94, 95, pues fíjate. Pues este hombre tendría 30 y tantos años. Pues tengo que decir que estuvimos un par o tres de meses gastando dólares en dinero negro en mi casa porque mi padre trincó pasta del fichaje de Michael Laudrup.
¿Cómo?
Por el Real Madrid. No me preguntéis exactamente por qué, porque estas cosas son así. Simplemente porque debió poner en contacto a alguien del club con alguien del entorno de Michael Laudrup. Y así es. Y mi padre, como esto no lo oye nadie, mi padre seguía diciendo que creo que todavía estaba Ramón Mendoza de presidente, si no me equivoco.
Sí, sí, era justo al final de Ramón pues Mendoza.
Que,
sí.
Que Mendoza le debía pasta. Lo dijo durante un par de años. Pero yo recuerdo que ahí hubo dólares en casa. O sea, gastamos dólares, no muchos, ¿eh? Tampoco os creáis que aquello cambió nuestra vida, pero yo qué sé, unos cientos, algo, quizá algún millar de dólares había para que veáis lo que era.
¿Cómo hacíais? ¿Ibais al banco o al aeropuerto a cambiarlos? Porque imagino que sí, para bueno, bajar claro, a Caprabo padre, no lleváis los dólares.
Yo
¿no?
recuerdo eso. Y mi padre debió poner en contacto a alguien de la órbita de Michael Laudrup, porque yo no tenía ni idea de que mi padre conocía a Laudrup, o sea, ni habían jugado juntos ni nada, pero quizá yo así haciendo eso por Lauritsen, con el que mi padre tenía amistad, quizá por ahí, o sea, fijaos que, pero es que era todo, el fútbol era, ahora yo creo que ha cambiado un poco, a lo mejor no tanto como pensamos, pero era todo un poco así, o sea, oye, ¿quién puede hablar con Laudrup? Oye, pues, ¿quién conoce a algún jugador danés que pueda conocer a Laudrup? Oye, Marañón, que ha jugado en el Real Madrid, puede conocer a Lauritsen, que puede ponerle en contacto. Ah, pues a este le doy, no sé, pues unos dólares. Así era.
Qué bueno.
Bairam Tutumlu.
Bairam Tutumlu. Bueno, el mío lo digo brevemente porque ya ha salido aquí el que le quitó la representación de Raúl a Fermín fue Ginés Carvajal, que dijo, este para mí. Y el que luego pasó a representar a Sergio Ramos fue René Ramos, que es, por supuesto, mi agente favorito. O sea, por encima de Mino Raiola, que empezó como pizzero, o de Jorge Méndez, que me extraña que no lo hayas dicho tú, Carlos, porque Méndez empezó su imperio, empezó a cimentarlo sobre un videoclub.
Lo sabía, lo había leído, pero claro, no tener más datos, la verdad que no sé cuáles son sus películas favoritas. He visto el docu de Ronaldo, pero no hay ahí más que señales de su egolatría, nada más. No, sí. No aparece ninguna referencia cinematográfica. Lo que sí recuerdo, que también creo que lo conté, es que un excompañero de mi padre del Sabadell, que se llamaba Choquet, que era de Cádiz.
Y
de
Rafael Cádiz. López Choquet.
Exacto. Tenía dos videoclubs en Cádiz. Jugando en el Sabadell, tenía dos videoclubs en Cádiz a finales de los 80.
Cuando eran negocios los videoclubes, ¿no?
A ver, yo creo que, como luego nos echarán en cara, no habéis hablado de este, no habéis hablado del otro. Yo creo que es importante que se hable, simplemente mención, Nuria Bermúdez como representante. Nada más, así, o sea, conceptualmente, porque creo que necesitamos mencionarla, ¿no? Muy fan, partiendo de esa base, ¿no? Y luego, simplemente quería proponer un juego a la audiencia, es que hay un representante de jugadores que tiene en la pared de su despacho una frase que ha pronunciado él mismo. Entonces, ¿no? Tú entras a su despacho, hay una frase y está firmada por él mismo, que ya solo eso es de una brillantez extraordinaria. Os leo la frase y nada, y jugamos a ver si adivináis quién es. Abro comillas, cuando el esfuerzo y la honestidad se convierten en hábito, el éxito se vuelve una costumbre. Cierro comillas.
Yo sé
que. Pues ahora simplemente me tienen que adivinar ustedes quién es este gran representante, nada pagado de sí mismo.
Yo sé que.
No. Pues es tu representante favorito, efectivamente.
Efectivamente,
Miguel,
es René Ramos.
No lo has podido adivinar.
Sí, señor. Lee otra vez la frase, por favor, de René Ramos.
Cuando el esfuerzo y la honestidad se convierten en hábito, el éxito se vuelve una costumbre.
Va a ir en tu tulu. Vamos, hombre, por favor.
Es que es maravilloso. Vale,
le Fermín, pegaba aquí, vamos, Fermín.
Le pegaba a Quique Pina, dice Olivo.
A Quique Pina.
Que no olvidemos que es.
Ahí empezó todo.
Es representante de jugadores, sí.
Claro.
¿Y cuál es vuestra triquiñuela favorita para negociar? Así, de presidente, sobre todo. Si queréis, empiezo yo por la mía, que es lo que hacía Alen Doiro siempre, de que él. Que él usaba el verbo ambientar, o sea, para decir que atiborraba a comida y sobre todo a bebida a los directivos de otros clubes, decía, no, ambientábamos allí la reunión y tal, y que eso sí que no eran leyendas urbanas, o sea, que llegaban a cenar a las 9:30 de la noche y podían salir a las 12 del mediodía siguiente. Y claro, y que decía, bueno, pues a las 5 de la mañana a lo mejor si tenían hambre, pues pedíamos unos huevos fritos y tal. O sea, yo creo que como esto no hemos visto nada en el fútbol.
Es que no, que os iba a decir que yo por paisanaje, por Elena, pues conozco algunos detalles de las negociaciones del Endoiro.
Sí.
Y luego por Petón, porque como sabéis, Petón, yo hubiera dicho que es mi representante favorito, pero ya está en otras lides, pero sí. Obviamente Petón es muy grande. Y él empezó, bueno, haciendo eso para en la órbita de Antena 3, cuando Antena 3 tenía clubes, como sabéis, el Mallorca, ¿no? Pero sí que él nos contó algunas negociaciones, sobre todo una muy mítica con el Mérida, con Fouto, el padre del actual periodista. Y creo que lo volvió loco el Endoiro al pobre Fouto. O sea, pero loco de que el hombre ya decía, o sea, veían amanecer. Y lo que os quería contar es que siempre iban al mismo restaurante, que se llama El Manjar, en Coruña. O sea, es donde él tenía ahí, digamos, carta blanca para hacer sus negociaciones hasta altísimas horas de la madrugada, salían al amanecer y os voy a leer lo último que se sabe del restaurante El Manjar, que en 2015 tuvo que cerrar.
Claro, se fue el Endoiro de presidente y se le fastidió el negocio.
Esto es una noticia de La Voz de Galicia. Dice, el local que estaba regentado por José Manuel Crespo, popularmente conocido como Crispy, un nombre muy futbolístico, aunque en este caso creo que no tiene nada que ver, lleva varios meses cerrado al público. La empresa tal, que se ocupaba de la gestión del restaurante El Manjar en la calle Alfredo Vicente de La Coruña. La sociedad concursada se personó como uno de los principales acreedores del Real Club Deportivo de La Coruña, al que reclamaba una deuda de más de 107.000 euros atribuida al anterior presidente de la entidad, Augusto César Lendoiro, que finalmente no llegó a ser satisfecha. O sea, que imaginaos las negociaciones en el Manjar.
Así negocio yo también, ¿no? O sea, el Lendoiro siempre que se ha dicho que es verdad que no tenía tarjeta de crédito, pero tampoco tenía dinero en efectivo, por lo que veo. O sea, no tenía, no prescindía del dinero directamente, ¿no?
Yo también tengo que deciros que otro día estuve cenando en un conocido restaurante madrileño celebrando mi aniversario con Elena y estaban cenando Augusto César Lendoiro y Javier Tebas meses antes de que Lendoiro dejara el cargo. O sea que ese es mi... Ahí lo dejo. Todo el ámbito negociador de...
Estamos dando mucha información hoy, ¿no? Entre...
Sí, no es lo nuestro, ¿eh?
El escándalo Laudrup Marañón, ahora esto. O sea, yo creo que mañana en AS y en marca.com van a tener que hacer un par de noticias de... Según contó ayer el canal de YouTube Saber Empatar.
Empezamos por Belumi Timumi.
Sí, Oliva, cuéntanos tú, ¿cuáles son tus artimañas favoritas?
Más que artimañas... Aquí me cabe contar el concepto de recomendados, que llegan a través de un fichaje, llega un... Bueno, había hablado de los de Boer, con lo del Barça de los holandeses. En los equipos grandes hay varios, pero eso en los equipos pequeños hay muchas de esas. De Real Murcia 91-92, ficha a Fernando Morena, y Fernando Morena se trae a 4 o 5 uruguayos con él, directamente.
De los de Paco Casal, el mítico Paco Casal.
Quizá. Años antes, pero ya empezaron a marcar la senda de la deuda del Murcia, aquellos uruguayos. Un portero, Ariel el Gato Romero, que costó, creo, reclamar al Murcia $500,000 de la época, como siempre se dice. Jugó 5 partidos con el Murcia y venía del Huracán Buceo, equipo Huracán uruguayo prestigioso.
Pero no será el Gato Romero que jugó de centrocampista en el Málaga, porque eso podría explicar el mal rendimiento que dio.
La tendencia a llamar gatos a los Romeros y a los porteros tiene que ser muy uruguaya. Pero aquí Ariel Romero, no sé si fueron 2 o 3 temporadas, 5 partidos. Luego jugó en el Ceuta algún año. Y otro delantero, Juan González. Y claro, la cosa del concepto recomendados en estos casos es que al entrenador lo echan a los 6 partidos. Y claro, a todos los demás te los tienes que tragar. Durante... Y eso, bueno, como triquiñuela del fichado, suele darse mucho en el fútbol.
Me voy a llevar el asco a mi sardina un poquito. ¿De qué periodista os fiáis 100% cuando da una noticia sobre fichajes, ¿no? Que es una información tan denostada hoy en día, pero cuando dices, oye, si lo ha dicho este, me lo creo.
Es que no tengo ni que decirlo, ¿no? Para mí cualquier cosa que diga Fabrizio Romano, bueno, no es que va a misa, es un no sé cuál es el nivel superior a misa que tiene que haberlo, supongo. Ordenación, no tengo ni idea, imaginaros, lo que sea. Pero es que Fabrizio Romano ahora mismo es el ídolo total, ¿no? O sea, es que no hay otra cosa como él.
Fabrizio Romano les gana por la mano.
Bueno. Brillantísimo. Dile a los de las tazas que hagan camisetas con la frase esa, Miguel, que creo que también van a tener salida, ¿eh?
Me gusta más la de René Ramos. Había una película que era no sé cuántos romanos siempre gana por la mano. Por eso,
hombre,
me
acuerdo. Es un poquito también cine porno ese de España de los 70, ese nombre, ¿eh?
Del fontanero.
Ese tipo de cosas, sí, sí.
Corky Romano siempre gana por la mano.
Esa es, Corky Romano siempre gana por la mano. Lo es. Sí, es que yo sé de cine.
Es impresionante. De cine.
Peter Falk.
Hombre, Colombo. Marto.
Chris Penn,
el hermano fallecido de Sean Penn, de Reservoir Dogs.
Pues lamentablemente yo aquí tengo poco que decir, porque ya sabéis que no soy muy de fichajes, no tengo ningún gurú de los fichajes, pero yo sí que es verdad que crecí, que di el salto de José María García de la Morena, y obviamente hay que hablar de Manolete, ¿no?
Manolete, hombre, de periodistas fiables de fichajes, es que te sale solo.
Sobre todo hacía una criba, ¿no?
Hacía una criba,
pero
cribaba gigante.
Cogía todos los nombres de la humanidad y cribaba a los que eran futbolistas y los relacionaba con todos los clubes.
Por cierto, un saludo que yo creo que ha estado malito, pero le suelo ir, todavía le oigo un poco en alguna tertulia de la SER a veces.
Yo Manolete lo oía con goles de Pedro Pablo Parrado.
Vamos.
Yo creo que estaba Alfonso Azuara, me parece recordar, pero me quedé ahí. A partir de ahí... Y Eduardo Torrico. Ahora ya que habéis hablado de su padre, mi periodista de cabecera es el señor Fouto, que yo creo que ha conseguido llevar a la profesión a su nivel más bajo, y mira qué difícil. O sea, increíble lo de ese señor cada vez que coge un micrófono. Pero vamos.
Nada, yo cerraría aquí el programa, pero...
¡Rotundo!
O sea, es que lo dejamos aquí.
Corta.
Y hasta aquí saber empatar.
Y hasta aquí saber empatar. No, pero es que no volvemos más. O sea, ni otro programa, ya está. O sea, ¡pum!
Lo más alto.
De su padre, presidente, por cierto, en un Mérida Sabadell llamó a José Antonio Naya Sinvergüenza, Chorizo y Maricón.
¿Por ese orden?
Temporada 90-91, cuando un señor podía decir eso tranquilamente, pero creo que su hijo lo ha superado. Sinvergüenza, Chorizo y Maricón.
Sí, sí, no, nos había quedado claro. Sí, sí.
Naya, mítico.
Naya, tío. Oye, Carleto, pues no me veo yo a Jason Sudeikis, alias Ted Lasso, con una camiseta que ponga, como has dicho, Oliva. Sinvergüenza, Anchorizo, Anmaricón. No lo veo yo a Ted Lasso defendiendo este posicionamiento, ¿eh?
Pues Antonio Naya da para libro, ¿eh?
Vamos a sacar hoy medio catálogo, Pach.
Sí, sí, sí. Es que hay que poner a producir a Oliva y venga, galeradas. Pa, pa, pa.
Bueno, yo quería tener un recuerdo para François Gallardo. Pero para el primer François Gallardo. O sea, porque ahora vosotros probablemente no os acordáis, porque François Gallardo fue un personaje de Pedrerol, pero claro, durante un breve momento François Gallardo tuvo credibilidad. Le presentaron como un agente de futbolistas, antes de saberse que era un señor de Sabadell que tenía una peluquería y todo esto. En el día de su aparición, o en los días de su aparición, dio una noticia que se acabó cumpliendo, que es que un jugador muy importante del Madrid iba a dejar el club a final del mercado, y fue Mesut Özil. Claro, se cerró el mercado justo ahí, 31 de agosto, y la gente se quedó con, oye, pues este agente que sale donde Pedrerol cuenta buena información del mercado y tal. Entonces, claro, hasta que se volvió a abrir la ventana de invierno del mercado siguiente, François Gallardo tuvo unos meses ahí que parecía que lo que contaba se basaba en algo, ¿no? Claro, luego ya cuando empezó a colocar a la mitad de los futbolistas del mundo en el Madrid, a la otra mitad en el Barça, y que Messi se va seguro y tal y cual, pues se vino abajo el edificio. Pero yo quiero quedarme con esos días en los que, antes de ser mainstream, François Gallardo fue alguien de prestigio.
Muy buena elección, o sea, indiscutible. Estamos todos callados porque sí que es indiscutible.
Ya. Bueno, y ¿qué me decís del lenguaje que se usa siempre para el, de la jerga del mercado de fichajes? ¿Cuál es vuestra expresión favorita de estos temas en la prensa?
Yo creo que te lo he leído alguna vez. A mí me gusta muchísimo el uso del condicional.
Ah, sí, sí.
Para anunciar un fichaje. Eso es garantía de que no va a fichar seguro. Estaría tal, interesado, o sea, ese uso del condicional.
Sí, sí, o sea, esto es como diciendo, bueno, te estamos contando algo que no nos hemos molestado en comprobar, ¿no? Tal habría fichado, bueno, a ver, incluso cuando citas a, según L'Equipe, Benzema habría fichado, no, según L'Equipe, Benzema ha hecho tal cosa, no habría, si has leído L'Equipe, pone eso. Pero creí, cuando has dicho que me lo habías leído a mí, creí que ibas a decir a día de hoy. Ah, la impresión con la que me tengo que quedar yo un poco obligado, ¿no?
La mía es opción, que es que parece que no hay un fichaje sin opción, ¿no? Cesión con opción a compra. Traspaso con opción de recompra. O sea, aquí nadie se desprende de nadie para siempre, sino que siempre hay una cosa como devolver, ¿no? Y esto es una cosa moderna, ¿eh?
No, pero es que incluso, o sea, para darte la razón, incluso las cosas que son obligatorias, como la opción de compra obligatoria, claro, es eso. Opción obligatoria, eso no es una opción.
Ya está, ¿no? Si te lo tienen que comprar, ya lo has mandado. Otra cosa es que te lo paguen pasado mañana o la temporada que viene.
Es muy, del sport y del mundo deportivo lo de opción test. Opción, cuando se les pone un futbolista a tiro al Barça, sí, ¿no? Opción Ronaldinho, opción no sé qué. Sí, sí. Sobre todo cuando no es muy de campanillas el fichaje, ¿no? Opción, como diciendo, bueno, podríamos tirar por ahí. Carleto, ¿la tuya?
Yo, bueno, tengo que decir que a lo del condicional, nuestro profesor de Alejandro y mío en la Universidad de Navarra, Miguel Ángel Jimeno,
¡mag!,
yo creo que lo conocéis porque es un buen tuitero también, siempre con esas noticias suele poner o no, ¿no? Claro. Titular, eso condicional es. Sí, y sí. Añade un o no,
o no.
Que casa perfectamente con el espíritu del titular. Yo me quedo con lo de en calidad de cedido. ¿Calidad de qué cojones? Calidad. Cedido y calidad... está completamente reñido.
El 98% de las veces cedido, menos los algunas cesiones de hace unos años del Madrid al Español, que por cierto es una política que se ha roto y creo que el club tiene que recuperar, pero ya, o sea, no, hay una falsa, a veces hay una falsa, el querer, no quieres que venga gente de la cantera del Real Madrid a tu equipo porque parece que desmerece a tu cantera. Oiga, la cantera del Real Madrid es la polla, así de claro. Algún día puede fallarte uno o dos, pueden fallar, pero la cantera del Español, que es la releche, pues si viene algún canterano del Madrid, no va, por eso no va a quedar capiti disminuida. Pero hay como una especie de mal rollo que, con el que yo estoy muy en contra, porque siempre o casi siempre han funcionado bien los cedidos del... Perdón por meter aquí la cuña españolista, que hoy no la había metido.
No habías hablado nada del Español hoy.
No, prácticamente nada.
La primera mención que se hace al Español en el programa.
Claro, la actual.
A ver si Oliva se anima a decir algo del Murcia también.
Claro, tampoco ha dicho nada, ¿no?
Bueno, eso, calidad de cedido. No, cedido y calidad no...
No pegan bien. Me sorprende que nadie haya mencionado los típicos flecos o el pertinente reconocimiento médico, ¿no? Que son las... Es que es un género en sí mismo lo de la...
Pero reconocimiento médico siempre va con éxito.
Sí, claro, ha superado con éxito el pertinente reconocimiento médico. Es que es todo seguido.
O no,
como diría Mag, o no. Y a la inversa, cuando estáis leyendo una información de tal fichaje, ¿qué es eso que os hace arquear así una ceja como Ancelotti, que dice, uy, este fichaje no se va a hacer?
Déjame empezar a mí, ya que retomo el reconocimiento médico y sigo hablando del Español. Por el reconocimiento médico, era el reconocimiento médico, por lo de el reconocimiento médico más infructuoso de los, yo creo que por volumen de dinero que se estaba moviendo,
el de Tamudo,
es el de Raúl Tamudo, por el Glasgow Rangers,
sí,
que si no recuerdo mal, pagaba la friolera de 3.000 millones de pesetas en el año 2000, en verano de 2000, después de meter el gol a Tony en la Copa,
sí.
El Glasgow Rangers pagaba 3.000 millones de pelas y le firmaba un contrato de 5 años a razón de 250 millones de pesetas por temporada. Hace 21 años. El Español tenía una deuda entonces de 5.500 millones. Con ese fichaje paliaba la mitad de la deuda, más de la mitad de la deuda. Era la hostia. Claro, ahí no hubo reconocimiento médico. Ahí hubo reconocimiento porque el chaval estaba bien, estaba tocado de la final, tal, pero estaba fenomenal. Tamudo no ha tenido lesiones. Y un jugador más bien afortunado con las lesiones. Lo que hubo fue un reconocimiento médico, no, un reconocimiento de los números y de que alguien se había vuelto absolutamente loco, porque mira que Tamudo es una gloria y menos mal que se quedó en el Español, pero pagar esa cantidad de dinero e ir a Glasgow a hacer el reconocimiento, bueno...
¿Estás dando otra exclusiva?
No, eso lo podéis leer. Eso lo he repasado y las cifras las he repasado porque yo recordaba, ya el Español engañó al Atlético de Madrid con Lardini, bueno, Lardini ha sido un grande, pero que le engañó en términos monetarios con Lardini y Roberto, creo que fueron más de 2.000 millones de pesetas, ¿eh? de aquel tiempo. Así que bueno, reconocimientos médicos infructuosos los carga el diablo.
Sí, sí.
Pues yo creo, tío, que si esto hubiera pasado y Tamudo se hubiera acabado yendo a Glasgow, un poquito cámara, equipo de cámara de vídeo detrás. Y ahora mismo esa serie en Prime Video, o sea, el señor Amazon igual paga 800.000 millones de euros por eso. Imaginaros, ¿no? La vida de Raúl Tamudo en Glasgow y sus alrededores. Ese partido con el Kilmarnock, ¿no? O sea, no sé, a mí, ¿no? Como producto audiovisual me hubiera parecido maravilloso.
¿Qué te hace desconfiar a ti, Alejandro?
A mí me gusta mucho la frase, fulanito es intransferible. Eso es... la señal también inequívoca de que le queda poco a fulanito en tu equipo.
Hace unos días se decía de Vinicius para Albert Luque.
A mí me gusta Vinicius.
¿Ah, sí?
Es la ratificación de los entrenadores, ¿no? El equivalente.
También me gusta Reyes de la Noche, también me gusta.
¡Oh! ¡Qué Oliva!
¡Qué oído que por aquí!
¡Madre mía!
¡Madre mía, Oliva! El único español vivo que le gusta.
¿Por qué te gusta Reyes de la Noche?
No, pase bien. Fíjate. Al margen de la intrahistoria que pueda haber.
Margen de ideología.
Fresco. El cura, bueno, y Javier Gutiérrez, que era. Me podía haber tirado noches y noches oyendo a Javier Gutiérrez.
Onda Cero le podía dar el programa de noche a Javier Gutiérrez, por ejemplo, ¿no?
Hombre, muy bien ahí, muy bien ahí.
Tendría un oyente. La noche del cóndor en Onda Cero. ¿Pach, tú?
No, mi respuesta a esto es muy fácil. Es una cuestión de proporcionalidad directa. Es decir, cualquier cosa que Manu Carreño afirme con gran seguridad no va a pasar. Si la deja caer, pasará. Entonces, es un poquito esta proporcionalidad inversa, ¿no? Que...
Sí. Como la curva que nos explicaste en su día de gafas pelo, ¿no?
De gafas pelo.
A menos pelo, más gafas.
Eso es, el mismo efecto.
Sí. A mí me gusta la típica de ya hay acuerdo con el jugador, ya está hecho, solo falta el acuerdo con su club. Que es más o menos decir, bueno, ya solo falta todo. Porque llegar a un acuerdo con el futbolista pues es lo más fácil del mundo. Oye, claro. ¿Cuánto ganas? Tanto. Pues te subo tanto más X, ya está. O sea, ya has llegado a un acuerdo con el jugador. Lo complicado es eso. Y luego hay otra cosa que no os mencionaba antes, que es lo que siempre hay algún periodista que avisa. Cuando hay un jugador en su último año de contrato, siempre dice, el club lo traspasa ahora o le obliga a renovar porque si no se puede tirar un año en la grada. ¿Cuántas veces recordáis que hay un jugador que se ha quedado en la grada? O sea, yo recuerdo Rabiot hace poco en el PSG.
Llorente.
Eric García ahora en el City. Y tú recuerdas, dices Llorente. Yo recuerdo, Laudrup al final tampoco contaba para Cruyff antes de ir al Madrid. No sé si Schuster.
Mendilibar dejó a Sergi Enrich, que me extrañó muchísimo. Unas jornadas en el Eibar y no sé si fue por eso.
Iba a fichar por el Valencia.
Fue rarísimo porque Mendilibar no le pega hacer eso. Y le dejó fuera unas semanas, pero no toda la temporada, claro.
Luis Milla creo que también, con Cruyff.
Al final, muchos de los del Barça que han acabado en el Madrid, ¿no? Sí que han probado esa medicina.
Y Karen Beck.
Schuster, ¿no? La famosa fue la de Schuster después de Sevilla, después de la final de Sevilla.
Sí.
Estuvo un año casi sin jugar, entero. Claro. Y luego volvió a jugar y se fue.
Claro, ese año digo yo, sí, sí.
Karen Beck, cuando le fichamos fue un poquito en modo mártir. Yo no entreno ni nada hasta que no me vaya al Real Madrid, que es la ilusión de mi vida.
Pero es que ese es otro clásico, que es lo de declararse en rebeldía, que es una correcto. También una...
Es correcto, es correcto.
Algo que me encanta, una expresión que me encanta, ¿no? Hace poco vi también que Bale se había declarado en rebeldía. sí, sí, porque se había presentado a entrenar con el Madrid cuando el Madrid quería venderlo.
Qué bueno, entonces, tío.
Dijo un periodista, es una rebeldía silenciosa.
A la japonesa.
Exactamente, se ha declarado en rebeldía porque el Madrid lo quiere vender y él se está entrenando como para quedarse.
Este Bale es un cabrón, ¿eh? Es que de verdad. Mira que venir a trabajar, ¿a quién se le ocurre? ¿Eh?
¿Vosotros creéis que el Madrid se quitará, como no vamos a hacer glorieta para aquí, vosotros creéis que Bale se acabará yendo del Madrid? O sea, sin ninguna información que tenéis.
No.
Claro, es que si tienen que pagarle ese dineral, es que no hay equipo que quiera pagar eso. Yo creo que tampoco. Y yo creo que este le va a poner. Este es Carleto.
Carleto, sí, sí.
Por eso lo digo con tanta familiaridad.
Va a tener un problema con el rollo extracomunitario, que ahora es extracomunitario, Bale.
Como Vinicius, como Rodrigo y como Militao.
Va a haber problemática, porque, a ver, Militao técnicamente es muy superior. Entonces, claro, es imposible, no puedes competir.
¿Qué te parecería, Patch, una defensa con Militao y Vinicius de carrilero?
Vinicius lateral derecho.
Sí.
Bale, que vuelva al lateral izquierdo, digamos, ¿no?
Como en sus orígenes.
Y luego centrales, que por cierto, no se ha hablado aquí, pero en el mítico partido de Carleto, Oliva y Pacheco fueron la línea de defensas centrales que sujetaron la victoria de Marañón Senior.
¿Esto del equipo este?
¿Fue así? ¿O no, Oliva?
Está feo decirlo, pero además sólidos. Cumplimos puntos marca 2.
Chiellini Bonucci. Gafas. El equipo de las gafas.
Así fue, sí, señor. Espectacular.
Pero ¿y jugaría con tres centrales o con dos?
No. Yo digo Vinicius de central por la derecha.
Ah, Vinicius de central, no de carril, no de bandero.
Y Militao libre. Yo creo que sería un poquito el esquema correcto por parte de Carleto en lo que sería un árbol de Navidad trifásico, ¿no? Esto de colocado así.
Estupendo. Mucha fe veo que tienes, mucha fe, le tienes mucha fe al Madrid.
Vamos, estoy enamorado. El proyecto me tiene...
Hablando de fichajes y culebrones de verano, lo de Saúl y esto era, vamos, y Saúl y Griezmann.
Sí, yo lo que necesito que alguien me explique es cómo va a inscribir jugadores el Barça. Entre los que ha fichado, los que le adjudican lo de Saúl y tal, y resulta que dijo Tebas que por cada inscripción tienen que liberar, por cada millón que inscriban tienen que liberar 4. Y no entiendo nada.
Sí, sí.
O sea, y se siguen saliendo nombres de jugadores carísimos y bueno.
Honestamente no entiendo el sistema, o sea, no entiendo las cuentas, o sea, no sé cómo se hacen, lo digo en serio, ¿eh? Entiendo que Ramón Álvarez de Mon ha hecho ahí una tesis doctoral sobre el tema, pero sí, honestamente no lo entiendo. Entonces no sé cómo se libera, pero sí que he leído hoy que el Bayern estaba interesado en Serginho Dest.
Sí.
Parecía un concepto y ojo que es que ponía coma y si no, ojo Sergi Roberto. O sea, el Bayern de Múnich fichando a Sergi Roberto a estas alturas del partido, o sea, me parecería, pero intergaláctico. Vamos, que estoy comprando camiseta a 450 euros a lo que me pida el señor Jóvenes, o sea, lo que quiera. Punk.
No hemos comentado la camiseta que tienes hoy, Patch.
Ah, mira, porque...
Ahora que hablamos de fichajes del Barça.
Como bien sabéis, el suministrador de camisetas es Pacheco Junior, entonces yo le digo el tema y él mi suministro le he dicho fichajes absurdos de verano. Entonces me saca el cabrón esta, que es una maravilla.
Muy bien tirado, sí.
Que
sí.
Es muy bien tirada. Porque esto fue que estuvimos de vacaciones en San Juan de Luz el año en el que Seri era objetivo del Barça. Y a Pacheco Junior le hizo un mogollón de gracia el nombre. Y como no sabíamos si fichaba o no, y estaba en el Niza, me hizo ir al estadio del Niza a ver si había camisetas de Seri. Y aquí la tenemos a, me parece que fueron 114 euros. Tacata.
Madre mía. Pero sabes por qué te costó tan cara, ¿no?
A ver.
Porque estaba serigrafiada.
Joder, qué bien te ha venido.
Bueno.
Bien te ha venido la historieta que ha contado.
Yo no sé si es mejor cortar aquí o con foto.
Es la primera vez que oigo. ¿Quién era Seri?
¿Te acuerdas de él? De verdad, Carreto.
Seri es un futbolista que en su día Xavi Hernández dijo que era muy bueno.
Sí.
Y yo no había oído hablar de él jamás. Entonces empezaron los periódicos catalanes, el Barça por Seri, tal, no sé qué. Y yo decía, yo de repente dije, ¿y este señor quién es? Entonces te metías en los tweets del Sport y el Mundo Deportivo y veías a un montón de aficionados del Barça decir, pero venga, que fiche ya el Barça a Seri, por favor, anunciada a Seri, ¿para cuándo Seri? Y yo decía, pero a ver, ¿me he perdido yo algo? ¿Por qué hay tanta gente pidiendo a este señor? Y era por lo de Xavi Hernández, que había hablado bien de él. Entonces hubo una noche que el Mundo Deportivo tenía una portada ya hecha con el fichaje de Seri. Y de hecho, creo que fue Dupolo el que entró en la SER a contar la noticia. Mañana abrimos con que Seri ficha por el Barça y tal. Y cuando acabó el larguero, sobre la una y pico de la mañana, leyeron las portadas de Mundo Deportivo y habían cambiado la portada a el Barça descarta a Seri. Porque en ese intervalo, el Barça había decidido, junta de Bartomeu, que no fichaba a Seri. O sea, no fue una cagada de Mundo Deportivo, es que realmente el Barça lo iba a fichar y en el último momento decidieron que no. Y visto la evolución que ha tenido Seri en los últimos años, se puede decir que uno de los aciertos de Bartomeu no haber fichado a este buen hombre, ¿no?
Bastante.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. HelloFresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.